Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Miriam Leiva en La Habana, es la periodista invitada hoy a La Tertulia. La producción y la dirección técnica siguen en manos del señor May Vázquez. Gracias a todos por la sintonía y buen fin de semana desde ya.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche, los que están en sintonía de 8 a 9 de la noche, también de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Saludos. Saludos también, claro, para aquellos que nos escuchan a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM, Radio Caracol. Saludos tanto a los que están dentro de Cuba como los que escuchan en el sur de la Florida. En solamente minutos vamos a tertuliar con Miriam Leiva y de hecho, pues prácticamente el programa hoy, tanto en tertulia como en la segunda media hora en el tema a fondo, pues vamos a tratar dos temas. Uno, España. Los atentados terroristas en España. Hay cinco heridos cubanos. En esa nota la vamos a tener más adelante. Y también la otra noticia que vamos a estar tratando para ustedes, tanto en tertulia, claro está, como en el tema fondo. Vamos a hablar sobre Venezuela. De última hora ya se puede decir, y cuando digo de última hora es algo que se venía a venir, pero ya sucedió. La Asamblea Constituyente ha asumido la competencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está liderada por la mayoría opositora. La constituyente, toda oficialista, acaba de quitarle todos los poderes legislativos a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay muchos analistas que ya hablan de un golpe de Estado legislativo por parte del presidente Nicolás Maduro. Y esto se produce horas después de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, regresara al país procedente de Cuba, a donde asistió a principios de semana para rendirle tributo a Fidel Castro por su cumpleaños. Llegó un día después del cumpleaños, pero cuando regresó a Venezuela regresó con el mazo dando. Así que esas son las dos noticias en que básicamente estaremos tratando durante todo el programa para ustedes.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con Fidel Castro y tiene que ver con la Feria Tecnológica La Guayabera 5.0, así se llama. La Feria Tecnológica La Guayabera 5.0. Les voy a decir lo que dicen de Fidel en La Guayabera. Sí, señor, La Guayabera. La Feria Tecnológica La Guayabera 5.0 ha determinado que Fidel Castro, es el precursor del desarrollo informático en Cuba. Han dicho, Fidel fue el precursor en Cuba de elevar el desarrollo informático y las aplicaciones, así como de llevar toda esa tecnología a la población, principalmente a los jóvenes, no solo en los joven clubs, sino también con todos los programas. Siempre defendió a Internet como una herramienta indispensable para que Cuba llevara nuestra verdad al mundo, y lo que significa la Revolución Cubana. Y en esta parte tiene razón La Guayabera, sí, no es una guayaba, es verdad. La Guayabera ahora sí tiene razón. Y es que la Internet en Cuba ha sido creada para exportar la revolución. Ha sido creada para defender la imagen de la revolución. Pero la Internet en Cuba no ha sido creada, como anteriormente dijo uno de sus organizadores, que fue creada para llevar toda la tecnología a la población. Así que ahí se lo dejo, amigo mío. Según esta Feria Tecnológica La Guayabera, Fidel Castro es el gran precursor del desarrollo informático en Cuba. El país con menos acceso a la Internet, en todo el hemisferio occidental. Así que miren las contradicciones que tiene la vida.
Sin comentarios. Sí, Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan y Sí, hay una cosa que aquí todo lo que se hizo durante 46 años y parece que lo que dicen que se sigue haciendo es nada más que un cerebro, que era Fidel Castro. Entonces, yo digo que también todo el desastre que tenemos es gracias a precisamente a eso, esa obra de Fidel Castro. Y indudablemente él sabía, él sí sabía lo que era, lo que podía hacer de ventaja y bueno de la internet y del... de la informática, y la utilizó para sus fines, no para los fines del pueblo ni de los cubanos en general.
Muy cierto.
Muy bien. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, en momentos en que Venezuela se hunde en la crisis y muchas miradas se posan en Cuba, acusada por la oposición venezolana de manejar los hilos del gobierno de su pupilo y aliado político Nicolás Maduro. Hace poco Raúl Castro le dirigió a Maduro un mensaje en el cual le prometió que no dejarle solo. No, no lo dejaría solo. Vendrán días de fuerte lucha, de acoso internacional, bloqueos, limitaciones, pero también serán días de creación y trabajo para los revolucionarios y todo el pueblo venezolano, que como hasta hoy no estará solo, dijo. Los lazos entre Cuba y Venezuela surgen de la estrecha relación de Fidel Castro y Hugo Chávez, cuando Cuba se vio privada del respaldo del bloque soviético, recuerda a Michael Shifter, el analista de diálogo interamericano en Washington. Precisamente Cuba participó activamente en esos programas conocidos como misiones, con decenas de miles de médicos y cooperantes. Hoy permanecerían en suelo venezolano unos 20.000 cubanos. Cuba entró en Venezuela por la vía de las misiones y con el golpe fallido ya entró en materia de seguridad y defensa nacional, dijo a la agencia francesa de prensa la experta en cuestiones militares Rocío San Miguel. Fueron emisarios de La Habana, aseguró, quienes orquestaron la reorganización del ejército, policía, inteligencia. Cooperación Cubana controla actualmente la organización y despliegue del ejército de Venezuela, la compra de armas, construcción de infraestructura, modernización, en fin, indicó la directiva de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Y además, destaca la nota, que los observadores coinciden en cambio que respecto al hecho de que los cubanos están controlando todos los resortes de la inteligencia y la seguridad en Venezuela, que el asesor o el analista Shifter duda, sin embargo, de afirmaciones según las cuales Cuba está dominando por completo las decisiones del gobierno de Venezuela, y dijo, y cito, hay pocas pruebas reales al respecto.
No creo yo que lo domine todo, o sea, que mande absolutamente. Ahora, de que le hacen caso a lo que el gobierno cubano recomienda y la inteligencia cubana recomienda, no, por lo menos se escucha, y son bien escuchados. Esa es por lo menos una opinión preliminar.
Claro, es una crónica que ha hecho la agencia francesa de prensa, que ha titulado Tras bastidores, el papel crucial de Cuba en la crisis de Venezuela.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Bueno, es indudable el papel crucial de Cuba, primero de Fidel Castro y bueno, después Raúl Castro ha heredado que necesita, es imprescindible prolongar lo más posible la permanencia del chavismo en Venezuela, porque aunque ha disminuido notablemente la asistencia económica, de todas maneras es importante, y mientras que llegue algún petróleo, pues se puede ir escarbando por otro lado algún otro, y los cubanos por lo menos pueden tener aquí incluso una situación interna un poco más tranquila, porque hay electricidad, porque algo funciona, porque realmente la situación en el país es bastante tensa y la economía está cada vez más para atrás y en el momento de cambio, digamos, generacional de los dirigentes cubanos, pues le hubiera convenido un escenario mucho, mucho mejor y por lo menos necesita cierta estabilidad. O sea, es muy importante la situación, es vital la situación de Venezuela para el gobierno cubano y por tanto es vital procurar mantener ese gobierno que está allí. Yo sí creo, bueno, ustedes lo han ahí estado diciendo, donde todos los lugares donde está fundamental, donde está obrando el gobierno cubano, las autoridades cubanas, y es verdad que es muy difícil, o sea, es verdad, no, se puede pensar que es muy difícil estar determinándolo todo, sobre todo a nivel de gobierno, porque se sabe que incluso entre ellos hay fuertes contradicciones, ¿no? Pero en lo que sí están de acuerdo es en que quieren mantener el poder. Y cuando esas contradicciones pueden lesionar su permanencia en el poder, pues se ponen de acuerdo y van creando nuevos mecanismos que yo sí no dudo que todo este mecanismo de la Asamblea Nacional, esta constituyente, ha sido muy, muy trabajado con los especialistas cubanos, y no sé, no quiero decir que sean especialistas solo civiles, yo más bien pienso que dentro de los organismos aquí de, digamos, de la inteligencia también hay, desde psicólogo hasta jurista, ¿no?, y de todo. Entonces, creo que el asesoramiento, incluso hasta quizás la redacción, quizás precisamente las leyes cubanas estén redactándose tan lentamente, porque los redactores están ayudando a hacerlas de Venezuela y nos están interfiriendo aquí. Que camine un poco el sistema que se supone que cambie para impulsar la supuesta actualización del modelo económico. O sea, es una imbricación muy compleja, pero indudablemente en ello va no solo la supervivencia de ese gobierno de Venezuela, sino también la del gobierno cubano.
Claro, y hay que darse cuenta de una cosa, y ya con esto cierro, Miriam. Muchas veces uno piensa, y claro, ante el desconocimiento y la falta de información, de inteligencia que uno puede manejar, uno piensa que solamente es el petróleo que le daba más de 100.000 barriles, que ahora está pues mucho menos de 50%, etcétera. Pero también el gobierno cubano siempre ha manejado muy bien los escenarios, las plataformas, también en otras vías. Hay que pensar que Venezuela se ha convertido en una muy buena plataforma para Irán. Venezuela se ha convertido en un buen lugar para Rusia, Hezbollah. Incluso esto no lo estoy diciendo yo, esto han sido informes de la CIA, informes del propio gobierno de los Estados Unidos, la penetración de Hezbollah, Rusia, Irán dentro de Venezuela. El papel estabilizador o de control, no de estabilizador, sino el papel de control, de ayudar, de asesoramiento para mantener el control y mantener que Hezbollah, Rusia, Irán y quizás otros más que no sepamos puedan tener también, mantener sus bases en Venezuela. Esto también le da al gobierno cubano cierto prestigio y ciertas facilidades para futuros negocios, no solamente ya con el petróleo venezolano, sino también para otras partes del mundo. Esto es mucho más complejo. Yo recuerdo que cuando se iba a hacer la guerra, creo que fue la guerra de Afganistán, fue cuando detuvieron a Ana Belén Montes, esta asesora del Pentágono, porque podía facilitar, ya la venían siguiendo, por supuesto, le podía facilitar información al gobierno cubano que el gobierno cubano pudiera vender después al enemigo de Estados Unidos. O sea, todo esto juega, todo yo lo veo mucho más complicado que solamente el petróleo. Por eso me recuerdo la detención de Ana Belén Montes, que se dijo que se había acelerado para evitar que el gobierno cubano contara con alguna información que pudiera vender en contra de los Estados Unidos. Así que esto es más complejo, así lo veo yo, y por eso el papel de Cuba debe ser bien fuerte para tratar de sostener a Nicolás Maduro.
Cinco terroristas murieron abatidos por la Policía Regional de Cataluña la madrugada del viernes durante un atentado de atropello múltiple en la localidad turística de Cambrils. Semejante también situación padecieron los que viven en las Ramblas o cerca de este lugar en Barcelona. Pero la tarde del jueves, los ataques han dejado un saldo de 14 muertos y más de un centenar de heridos. El atentado ocurrió en el paseo marítimo, donde acostumbran a reunirse los transeúntes. Los medios locales de prensa informaron de 7 personas heridas, una de las cuales falleció. Uno de los lesionados en Cambrils sería un cubano, según reportan los medios de la isla. El Estado Islámico ha reclamado la autoría del ataque y el ataque, según se está informando, fue el resultado de los llamados del Estado Islámico, el Estado terrorista, a sus seguidores de que se enfoquen en países que participan en la coalición que trata de sacar al grupo extremista de Siria e Irak.
Sí, señor. 5 cubanos entre los lesionados. Increíble. Parece que esta zona de España tiene muchos cubanos, no precisamente turistas. Miriam Leiva.
Sí, es que los cubanos, además de estar, o sea, estamos por todas partes, en cualquier parte del mundo puede encontrarse un cubano, pero Barcelona específicamente desde hace muchos años se convirtió en un lugar muy preciado, sobre todo para hijos de personas aquí conocidas dentro del gobierno e incluso el cuerpo diplomático cubano y otros, por supuesto, hay de todos los cubanos, ¿no?, que pueden estar allí, porque la sociedad, digamos, española en general es muy muy acogedora para todo el mundo, como hay cubanos dispersos por toda España. Y pues es lugar lógico, ¿no?, que se vaya, independientemente de que en Barcelona se hable un poco distinto, o sea, tiene su propio idioma, pero bueno, también se habla español, o sea, castellano. Y bueno, yo sí quiero centrarme en la cuestión de este atentado, que realmente me ha conmocionado, lo siento muchísimo, incluso antes de saber que hubiera cubanos heridos, que afortunadamente están heridos, no hay fallecidos y parece que no es tan grave, porque creo que son 32 nacionalidades las que están han sufrido ahí, o sea, personas de 32 países distintos han sido dañadas de una forma o de otra, y sobre todo el impacto este en un lugar como tan tranquilo, tan turístico, digamos, como Barcelona, y precisamente eso debe ser una de las causas o la causa fundamental de estar enfocada ahí, porque están en periodo vacacional, inclusive se decía en la ciudad que estaban protestando, sobre todo los que viven ahí en esa zona del centro, por cómo a los ciudadanos que viven normalmente allí, pues los afecta la bulla y toda la situación de los alquileres en Barcelona. Pero mira, esto lo afecta mucho más, lamentablemente, claro. Ahora deben estar pensando que valía la pena no tener a las personas vivas ahí y con buena salud. En definitiva, me siento muy, muy ligada a lo que pasó. Tengo muchos amigos ahí, catalanes y españoles en general, y además de eso, yo tengo nacionalidad española, yo me siento parte de aquello, y he estado algún tiempo en España, y realmente uno se siente de verdad de allí, bueno, por supuesto, yo me siento muy cubana también, ¿no? Claro. Y claro que condeno el terrorismo en cualquier lugar que pueda darse y hacerse, y bueno, ojalá que esto no continúe, ¿no? Se parece por lo que se vio después, cuando se han seguido las investigaciones, que eso estaba bastante preparado para hacer mucho más que de lo que han hecho. O sea, afortunadamente, bueno, han podido ir cogiendo otros lugares que ellos tenían, pero el impacto en España y el impacto mundial de esto, indudablemente, y sobre todo, bueno, las familias que han perdido sus seres queridos o los damnificados, o sea, los heridos, es realmente lamentable.
La seguridad del Estado se está informando así, ¿no? En las últimas horas ha estado pues hostigando a miembros del Centro de Estudios Convivencia. Hubo un interrogatorio tras su regreso de Estados Unidos. Un grupo de ellos, según denunciaron Yoandri Izquierdo y Dagoberto Valdés, los oficiales que hablaron con ellos les dijeron en reiteradas ocasiones que habían perdido 40 años de diálogo. El líder opositor dijo asimismo que continúa el hostigamiento al proyecto Convivencia. La publicación del Centro de Estudio explica que el jueves el oficial de inmigración, Joan, fue al domicilio de Valdés poco después de las 10 de la mañana para entregarle una citación de interrogatorio en las oficinas de inmigración en Pinar del Río. Tras arribar a las oficinas, fue interrogado durante más de una hora sobre su participación en un evento sobre economía celebrado en Miami, al que recientemente habían asistido tanto Valdés como otros miembros de Convivencia. Y hay que destacar también y recordar la situación que tiene la economista Karina Gálvez, ¿no?
Sí, señor. Miriam Leiva.
Sí, es muy, de verdad, más que lamentable que estén haciendo un cerco y una represión tan fuerte contra Convivencia, porque son personas que tienen un nivel incluso académico, cultural elevado, que quieren, o sea, lo que hacen es estudios de cómo se puede mejorar la situación de Cuba, y son personas muy pacíficas y constructivas. Y no, realmente lo que no sé es por qué dicen que 40 años de diálogo, ¿no? Yo creo que es Convivencia, inclusive desde la época anterior, cuando estaba, ellos tenían el centro de estudio ahí en el Obispado y era Vitral, la revista, trabajaban en la revista Vitral, no creo que haya 40 años de eso, pero bueno, de todas maneras, no sé el simbolismo ese que quiere decir, lo que existe sé que es bastante preocupante, y más sobre todo después que ya han encausado a Karina, que tiene posibilidades hasta de más de 3 años de cárcel, y que le tienen confiscada la vivienda. En fin, que se ve que ellos están, o sea, la seguridad de Estado está trabajando muy fuertemente contra ellos, están, el gobierno parece muy preocupado por la influencia que ellos pueden tener en dar ideas que pudieran ser hasta utilizadas por el gobierno para mejorar la situación que tenemos en este país. Pero bueno, este gobierno y estos métodos nada más que son represivos, lo único que se sabe. Y por lo que veo, ellos fueron a la reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que donde van académicos de todas partes, no solo cubanoamericanos, van norteamericanos, van personas muy de España y de otros países con un elevado nivel, aportando ideas, que esa es una asociación que surgió a principios de los años 90 precisamente por cubanos americanos, economistas de renombre que han trabajado en organismos internacionales muy importantes, y que precisamente lo que querían era, y han querido, ¿no?, contribuir a mejorar la situación en Cuba. Creo que esto es una cosa bastante absurda.
Muy bien, finalmente, Miriam, hay una nota para escuchar también tu comentario, muy breve, ¿no?, el resumen que voy a hacer, y es que la cifra de contagiados por sífilis en Cuba se disparó en 352% entre el 2008 y 2016. Todo esto según el anuario estadístico del 2016, que reportó un salto en las cifras, que fueron desde 1.419 hasta 5.800 enfermos el pasado año. Dice la información, la tendencia este año sigue en alza. Sigue al alza, según cifras divulgadas la pasada semana por el Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Pedro Curie. El informe indica que el acumulado la semana anterior era de 65 casos contra 50 reportados en el mismo periodo de 2016. Acumulados hasta el 29 de julio pasado son de 2.991 enfermos, desde 2.841 diagnosticados en esa misma etapa el pasado año. La tasa de sífilis este año es de 46.84 contra 44.53 en 2016.
Solamente agregar que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Y claro, al ser de transmisión sexual, generalmente es por la poca protección que se usa a la hora de hacer el sexo. Y así que, pero es grave, es una enfermedad que a largo plazo se puede curar con antibióticos, etcétera, pero que a largo plazo incluso pudiera causar la muerte, ¿no?, si no se trata correctamente. Me parece que el tema, hay sífilis en el mundo entero, sobre todo esto es una enfermedad de países muy pobres, de países con muy poca higiene. Lo que llama la atención es que esto es algo que ya nosotros no lo escuchábamos en Cuba y ahora ha vuelto a desarrollarse. A mí me preocupa, Miriam Leiva, no sé a ti.
Sí, es muy preocupante que toda una serie de enfermedades están teniendo auge en Cuba. Puede ser porque, bueno, hay mucho contacto con el exterior, cubanos saliendo, hay personas viniendo, y además hay muchos problemas de higiene en Cuba, hay falta de medicamentos, y también desconocimiento por la sociedad, porque en Cuba ni se habla, ahora es que se está hablando un poco de las enfermedades de transmisión sexual. Creo que es realmente preocupante. Ahora mismo hay una tremenda epidemia, digamos, de conjuntivitis, uh-huh, distintos tipos de conjuntivitis. Hemos pasado, que parece que ya se está mejorando la situación con el dengue. Está viéndose toda una serie de enfermedades que ya en Cuba se habían eliminado o eran muy escasas. Y entre las condiciones ambientales, higiénicas, la carencia de medicamentos e incluso hasta de ir a un laboratorio aquí que no tiene cómo hacer los análisis, esa es otra, que dicen no, ahora no se puede hacer y ven después, y eso va pasando el tiempo y se van agudizando las enfermedades aquí. O sea, la situación en Cuba en el sistema de salud es bastante preocupante, aunque hay que decir que es verdad que por mantener y ampliar el turismo, pues el gobierno cubano está haciendo esfuerzo por atajar estas situaciones, claro. Pero las condiciones son bastante precarias.
Muy bien, Miriam, muchísimas gracias, buen fin de semana, vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos en Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los muertos y heridos en Barcelona fueron una muestra de la diversidad en el mundo. Hay hombres, mujeres, niños de casi 3 decenas de países, lo que comprueba el gran atractivo que tiene esta ciudad soleada. Quizás por eso los terroristas escogieron la ciudad del sur de España para cometer este acto de terror que ha puesto en vilo al mundo.
Efectivamente, y no solamente fue en Barcelona, ya sabemos que fue un acto terrorista bien planificado con otras ciudades. Quizás no nos hemos enterado y también se iba a hacer en otros lugares también de Cataluña o de España. No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Esto es una noticia que está en progreso, como todos saben. Ya tenemos en línea telefónica precisamente desde Barcelona a Luca Pina. Luca Pina, un empresario barcelonés, estuvo vinculado con la Universidad de Barcelona, lo entrevistábamos en ese entonces, hoy lo traemos nuevamente al programa para que nos dé algunas, por lo menos el sentir de los barceloneses, cómo se siente ese español de allí. Lucas, bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa.
Buenas tardes, buenos días a todos. En primer lugar, la situación hoy, podemos decir que se ha normalizado, porque después de la jornada de ayer, que ha sido muy muy intensa para todos, y con muchos sentimientos de todo tipo, la gente realmente estaba pendiente de las noticias, de lo que estaba ocurriendo, porque claramente la información llegó al principio bastante bastante confundida, muy muy pocos datos. Solo las personas que realmente estaban ahí en la zona de la Rambla sabían lo que estaba ocurriendo. Pero poco a poco llegaron las informaciones siempre más más claras, y desgraciadamente con los datos que ahora sabemos, que son 14 muertos y de varias nacionalidades, como habéis dicho. Han golpeado el corazón del turismo de España. Uh-huh. Barcelona es la ciudad más visitada y claro, ha sido un golpe muy muy fuerte para todos. Barceloneses y extranjeros, muchos extranjeros que viven aquí. Yo soy italiano en particular modo, pero hay una comunidad de italianos, de sudamericanos, de todos los países del mundo. Es una ciudad multicultural, multinacional, y claro, esto y muy tolerante, una ciudad muy tolerante. Entonces esto realmente ha sido un golpe muy fuerte para todos.
Claro, Atocha y ahora pues Barcelona, Pina, sí. Las Rambles y sin duda un lugar tan tan importante, sí, ¿no?, como para los barceloneses. Claro, quería también preguntarle, todas las incógnitas están abiertas en este momento, ¿no? ¿Qué le hace pensar a usted de que esto realmente ha comenzado de nuevo?
Bueno, yo diría que estamos enfrente, ya como han pasado muchos años desde entonces, ¿no? Estamos enfrente a otro tipo de terrorismo.
Claro, no, Atocha, perdóneme, para los oyentes, fue con explosivos y ahora fue con atropellos.
Sí, ¿no? Y Atocha fue en la terminal de trenes.
Claro, en Madrid.
La terminal, la estación, una de las estaciones, uh-huh, más grandes de trenes, en el horario de punta. Eso sí fue un atentado organizado, uh-huh, planificado realmente muy bien. Esto, en este caso podemos ver la diferencia entre los dos tipos de organizaciones totalmente totalmente distintas.
Por eso le pregunto.
Sí, bueno, estamos ahora mismo, la cosa más peligrosa de este tipo de atentados ahora es que realmente no son imprevisibles, pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, y entonces no hay ningún nivel de seguridad para los ciudadanos que puedan decir, bueno, estamos a seguro de todo. No, pero hay que verlo de otra manera, yo creo. Yo creo que es una forma desesperada también de esta gente que realmente viene de entornos probablemente con un nivel de cultural muy muy bajo. Es decir, hay un problema cultural de fondo. Todas las personas que vienen de ambientes que realmente sufren de una falta de educación, de cultura, que me lleva a ser atraídos por la propaganda de estos terroristas de nuevo milenio. Lo que hemos visto en Atocha en el pasado era otro tipo de organización, mucho más organizada, mucho más planificada. Esto realmente hemos visto ya que este atentado se ha desarrollado en tres fases. Uno ocurrió hace dos días en un chalet del sur de la gente de Cataluña. Explotó un chalet entero, murieron sí. dos personas y se descubrió que estaba relacionado con este, uh-huh. con este atentado, ¿no? Entonces, es decir, estaban preparando el atentado de Barcelona también con explosivos, pero no lo consiguieron, se explotó todo y realmente lo que ocurrió es que intentaron, el nivel de fanatismo de esta gente llega a tal punto que no se dieron por vencidos, tenían el plan B era lo que ya habían visto por emulación en las ciudades de Niza hace dos años, le ocurrió en Berlín, en Londres y en otros lugares. Es decir, la manera más barata de hacer las cosas con la menor cantidad de dinero posible, el mayor daño posible.
Ahora, sí, Luca, hay algo que a mí me llama la atención. No he tenido la oportunidad de visitar Barcelona. Tengo compañeros que sí lo han hecho, en el caso de mi colega José Luis, sí. otros compañeros, muchos. Prácticamente soy yo el único que no ha estado allí. Bueno, pero lo cierto es que me cuentan que hay muchos musulmanes, que la comunidad musulmana en Barcelona es fuerte. Una vez que sucede este tipo de eventos, comienzan los sentimientos xenofóbicos, comienza la xenofobia. Me parece que yo creo que lo más difícil, claro, por supuesto, después de los muertos, después de todo esto, es comenzar a lidiar ahora con el multiculturalismo que hay en Barcelona, sobre todo con la comunidad musulmana. Me imagino que entrar a un sitio donde haya algunas personas con estas túnicas, con esta forma de vestir que usan los que siguen esta religión, se convierta prácticamente en temor, si no es en agresión, en muchos casos, por lo menos verbal.
Bueno, yo he visto ya que, claro, como usted dice correctamente, estos acontecimientos generan un odio de determinadas franjas de la población minoritaria aquí en Cataluña, que de hecho ya se estaba generando de otra manera, pero la xenofobia, como dice correctamente, es un hecho. Es decir, ya han aparecido pintadas contra las comunidades musulmanas, pero acabo de decir una cosa muy importante, que todas las comunidades musulmanas, sobre todo la de Madrid, que es la más importante de España, han condenado fuertemente el atentado y se han diferenciado de esta gente. Obviamente, lo que quieren los terroristas es generar odio. Claro. El odio que genera odio y entrar en una espiral de violencia. Yo creo que Barcelona es una ciudad, desde este punto de vista, fuerte, donde no se deja espacio a los extremistas. De hecho, ha habido en las últimas semanas manifestaciones de xenofóbicas, decimos así, no de este nivel, obviamente, nada que ver con actos terroristas y todo, pero contra el turismo, contra la masificación del turismo. Uh-huh. Claro, esto que ha ocurrido, creo que es una señal muy fuerte para estos grupos.
¿Usted cree que servirá para unir sí. finalmente a los españoles, en este caso a los catalanes? Usted mejor que nadie conoce la crisis política que está viviendo el país, Mariano Rajoy, con el señor Puigdemont, sí. en fin, me gustaría también conocer un poco, ¿y por qué Barcelona y por qué ahora?
Bueno, de hecho hemos visto ya un mensaje de unidad, por lo menos desde un punto de vista de la comunidad política española y catalana. Hoy al mediodía se ha celebrado un minuto de silencio en la Plaza Cataluña, donde estaban todos los representantes, los máximos representantes del gobierno español, el rey y también el Carles Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat. Lo que sí, cuando se lo han preguntado los periodistas, ha contestado que esto no iba a cambiar la hoja de ruta que tienen para el discurso del referéndum para la independencia. Pero bueno, yo creo que, como en otras ocasiones, la España y Cataluña han respondido actos terroristas con la unidad. La mejor manera de responder a estas situaciones es la unidad de todos los ciudadanos. Y creo que lo que ha ocurrido volverá a unir los sectores de la sociedad catalana que últimamente se habían hecho atraer por el sentimiento de independentista. Esto yo es lo que creo. Es decir, ya tenía en los últimos años que hemos dejado un poco atrás, por lo menos desde un punto de vista macroeconómico, la crisis, se ha notado que el mensaje independentista, aunque desde un punto de vista de la política ha aumentado de tono cada vez, pero ha perdido su atractivo hacia la población.
Claro que sí. Luca Pina, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerlo de regreso por acá, por las noticias como son, en Radio Martín. Gracias.
Gracias.
Y por supuesto, nuestra solidaridad para usted que vive en Barcelona y para todos los barceloneses. Nuestra solidaridad de verdad de corazón. Gracias.
Muchísimas gracias.
Cómo no.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora a Venezuela, donde la Asamblea Constituyente en las últimas horas aprobó finalmente un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso, controlado por la oposición.
Sí, señor, esto es un paso más, yo creo que viene más, pero este es un paso más, y hay que decirlo hasta con cierta, no sé, con cierta suspicacia, ¿no? Porque es que esto es lo que se estaba esperando por parte del presidente Nicolás Maduro. En definitiva, ya a través de la Asamblea Constituyente hay un solo poder en Venezuela, y es el poder de Nicolás Maduro y su entorno. Ya tenemos en línea telefónica a Juan Apis. Juan Apis es un líder estudiantil venezolano, estudiante de derecho, y bueno, pues yo creo que sobran las palabras. Este último golpe, Apis, ¿qué decir?
Bueno, un saludo para ustedes de Caracas. Lo que estamos viendo hoy en las noticias es básicamente pues la materialización de lo que ya venía ocurriendo. Fíjense, valía la pena recordar que estamos ante una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. ¿Y fraudulenta por qué? Bueno, básicamente porque no se cumplieron ninguno de los procedimientos establecidos en nuestra Constitución para que esa Asamblea Nacional Constituyente sea verdaderamente una representación de la voluntad de los venezolanos. Lamentablemente, Nicolás Maduro y, bueno, esa camarilla que dirige hoy el Estado venezolano decidió instalar una Asamblea Nacional Constituyente un poco en sustitución, precisamente, de lo que era el Parlamento venezolano, que hasta el día de hoy estaba controlado por la oposición. Lamentablemente, lo que estamos viendo al día de hoy, pues, es, bueno, es básicamente el resultado de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, en los cuales, bueno, los venezolanos en las calles han clamado justamente no nada más por un cambio de gobierno, sino también por unas mejoras muy importantes en la calidad de vida de los venezolanos, que hasta el sol de hoy todavía no podemos verlas reflejadas en la realidad.
Bueno, precisamente hablando en estos momentos, también tenemos la información de que el canciller de México está en La Habana y está visitando Cuba con la esperanza, dice así la agencia Reuters, de que uno de los principales aliados de Venezuela ayude a resolver la tan difícil situación política en la nación sudamericana. Según un funcionario de alto rango, Luis Videgaray, que es el canciller de México, ha llegado con las manos vacías y ha decidido, a solicitud de La Habana, incrementar una línea de crédito del Banco de Fomento Estatal Mexicano por 30 millones a 56 millones de euros como gesto de buena voluntad.
Bueno, esa es la parte del canciller mexicano.
Y la del dinero es importante.
Sí, lo que pasa es que llama la atención, podrás tratar el tema de Venezuela, pero llama la atención que Nicolás Maduro visita a la isla y cuando regresa a Venezuela da este golpe de Estado constitucional. O sea, a las horas prácticamente de llegar de Cuba. Se lo aconsejaron en Cuba, es algo que ya se venía viendo, le aconsejaron en Cuba que este era el momento y no prolongarlo más. Son preguntas que no tenemos respuesta, pero siempre cabe pues para comentarlo, ¿no?
Claro, Juan, ¿cuáles son las competencias constitucionales que conserva en la práctica la Asamblea Nacional?
Bueno, en la práctica lamentablemente son ninguna. Piensa cómo la propia presidenta fraudulenta también de la Asamblea Nacional Constituyente decía que los diputados podían trabajar, ellos podían hacer su trabajo. La cuestión está en que tenían que respetar la legalidad, y cito, ¿no? Subordinarse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Si lo viéramos de manera bastante material, mis queridos amigos, lo que estaríamos es en presencia de un nuevo parlamento con dos cámaras. Es decir, tenemos a la Asamblea Nacional Constituyente muy por encima de ese parlamento democráticamente electo por los venezolanos en el año 2015. Y, bueno, tenemos entonces una serie de tomas de decisiones que al final, bueno, inclusive va en contradicción con lo que ellos mismos han dicho. Fíjense, el propio gobierno se valió del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Judicial, para decidir supuestamente que la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, estaba en desacato, una figura jurídica que no existe en lo absoluto en nuestro ordenamiento, y valiéndose de esa decisión, pues anularon de todas las decisiones y además las acciones, las actuaciones de esa Asamblea Nacional. ¿Qué está ocurriendo al día de hoy? Lo que está ocurriendo de facto, efectivamente, como ustedes están mencionando, es un golpe de Estado. Pero no es un golpe de Estado, fíjense, que nos debería de tomar por sorpresa. De personas, además, que no nos debería tomar por sorpresa. Lo que ocurrió en esas famosas sentencias 155 y 156, mediante las cuales, precisamente, el Tribunal Supremo de Justicia terminaba por vaciar de competencias también a la Asamblea Nacional, pues obviamente... lo que viene a ratificarse esto es un golpe de Estado continuado, básicamente, ¿no? Eso mismo que el gobierno venezolano ha acusado a la oposición es lo que están haciendo de manera absolutamente fraudulenta. Es decir, van a seguir haciendo lo que les da la gana en detrimento justamente de lo que los venezolanos quieren, y además con un timing, con un momento además en la población venezolana muy importante, porque en la población venezolana hoy todavía no se explica, la opinión pública nacional no se explica cómo los diputados de la oposición venezolana están hoy participando en unas elecciones regionales que además el propio Diosdado Cabello repitió en el programa del miércoles que los aspirantes a las gobernaciones tenían que tener una carta de buena conducta precisamente para poder saber si son elegibles, si tienen cualidades para ir a las gobernaciones. Supuestamente esa mala conducta que se le estaría atribuyendo a los dirigentes opositores es en función de los llamados a la calle que han hecho en los últimos meses. A mí me parece, en definitiva, que la cuestión es bastante complicada, que los métodos democráticos que se han implementado hasta ahora todavía siguen siendo muy cuestionados, y creo que la desesperación es lo único que sigue subiendo de forma abrumadora en Venezuela.
Juan, recientemente la Comisión de la Verdad abrió una investigación de violencia en las protestas. Vimos cómo inmediatamente, bueno, todo se enfocó hacia la señora Luisa Ortega Díaz, la fiscal federal, y en las últimas horas hemos podido conocer de que tanto ella como su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, han abandonado Caracas. ¿Qué situación es la que hay con ella?
Lo que está ocurriendo con la fiscal general de la República es básicamente un conflicto entre miembros de la coalición dominante.
Sí.
No es para nadie un secreto que la fiscal viene precisamente de ser una de las personas más cercanas al presidente Hugo Chávez, y justamente su conflicto, su deslinde del gobierno se da por diferencias muy marcadas. Ella dice que son diferencias en relación a hechos de corrupción. Ella ha salido del país, ella más bien se ha comunicado con los venezolanos diciendo que tiene todas las pruebas de hechos de corrupción que involucran a la narcodictadura, utilizando además ese término, la narcodictadura. Es decir, ya ella está aseverando cosas que hasta hace un año eran impensables, ¿no? La persecución que hubo contra la fiscal no era en realidad por las acciones o la contundencia de las acciones de la fiscal, sino más bien para dar un llamado, para dar un mensaje a todas aquellas personas que en la lógica chavista signifique o pretenda traicionar. Esa traición, esa básicamente ese deslinde del proceso chavista, pues lo que quería mostrar Diosdado Cabello es que se paga muy caro, ¿no? Y eso es lo que ha hecho. Fíjate cómo el miércoles Diosdado Cabello le atribuía unas cuentas y le decía a la fiscal que ella era la cabecilla de una banda que se dedicaba a la extorsión desde la Fiscalía General de la República. Es decir, la salida de la fiscal es absolutamente normal en una situación en la cual tiene a todo el Estado venezolano, a todas las fuerzas de seguridad del Estado buscándola, pero que además con ningún tipo de garantías de claro, que claro. Ella pueda seguir con vida.
Apiste, te hago una pregunta. ¿Qué queda? No sé, yo en un momento determinado pensé que asistir a las elecciones junto con la actividad de calle era algo positivo. Me parece que la posición que ha mantenido la Mesa de la Unidad de asistir a estas elecciones regionales no tiene ningún sentido en este momento, una opinión muy particular. No tiene ningún sentido cuando es el gobierno el que determina incluso hasta quiénes son los candidatos. Tienen que tener con una carta, una carta que los avale, con una constituyente que en nada va a cambiar si sale un gobernador más o menos. ¿Qué le queda a la oposición política en este momento para recuperar la calle, para recuperar la confianza de la gente en la calle? ¿Renunciar a las elecciones y lanzar a la calle a la gente y lanzarse todos ellos a la calle también? Y de esa manera, bueno, pues que salga el sol por donde salga, como se dice en buen cubano, a ver qué pasa, porque de la otra manera no veo ningún tipo de salida democrática para la situación en Venezuela. Esa es una opinión, no es mía, es una opinión de muchos. ¿Cuál es tu consideración?
Bueno, yo en este momento me encuentro justamente frente a una ventana que da una calle en Caracas, y una de las cosas que más me llama la atención de la ciudad, y en particular lo he visto también esta semana en otros lugares de Venezuela, es que la gente todavía está continuando con su vida, y una de las motivaciones más importantes que tenemos los venezolanos para seguir luchando es que hay una vida que continúa, hay un país que hay que recuperar y lo que queda es todo, es por delante es todo. El trabajo de destrucción que ha hecho el chavismo en Venezuela hay que revertirlo, y eso es con muchísimo trabajo. Ustedes lo saben más que yo, creo que ustedes, la experiencia podrá decirme mucho más de ello, pero por delante tenemos a todo un país que hay que todavía defender. Yo creo que en este momento efectivamente es muy complicado trazarse una ruta que no tenga a la gente en la calle, que no involucre un proceso de movilización social. Si a mí me preguntaran algunos líderes opositores qué habría que hacer en este momento, yo creo que lo más sensato es sentarse, no todavía a negociar la salida del gobierno, porque no estamos en ese momento, no hemos llegado, no se ha concretado. Hay que sentarse primero en lo que llamamos la coalición contendiente, es decir, la oposición tiene que sentarse con la suficiente sinceridad y trazar una estrategia clara, porque aquí la verdad es que ha faltado muchísima voluntad estratégica. Es decir, lo que ocurrió en estos últimos 4 meses, esos más de 100 venezolanos que perdieron la vida, no pueden quedar en vano. Y quedan en vano precisamente cuando se improvisa. Y lamentablemente ese es uno de los grandes males que tenemos que tiene la oposición venezolana. Hay mucha improvisación detrás de lo que se está haciendo. Hay además muchas riñas, muchas peleas. Uh-huh. Hay demasiadas ganas de figurar cuando lo que estamos enfrentando es una cosa, bueno, de un tamaño impensable. Yo creo que falta mucha voluntad estratégica, pero sobre todo falta sincerarse en torno a nuestras capacidades. Uh-huh. Yo sí creo que hay métodos democráticos con los cuales se puede combatir al régimen, pero imagínate, si hay 230 candidatos a 24 gobernaciones de la oposición, ¿qué te puede decir eso? ¿Cuál es el nivel de unidad verdadera, real, que hay hoy en la oposición? Eso es decir, todos los venezolanos sabemos que está en duda la unidad, uh-huh. que aquí la oposición está claro. ganada a un plan que no es común a los venezolanos. Claro
que sí. Lo más terrible es que con este paso que ha dado la constituyente, ¿no? Pues disolviendo la Asamblea Nacional, ha eliminado el único poder público elegido por el pueblo de Venezuela.
Juan Apis,
precisamente por eso lo hacen.
Juan Apis, gracias. No tenemos tiempo para más. Un placer de verdad tenerte y, por supuesto, vamos a seguir contando contigo y con tus comentarios y tu opinión en este programa.
Un abrazo, Juan. Cuídate.
Y sí, señor.
Y buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.